Vamos a estar leyendo del versículo 24 hasta el 37, en el capítulo 7. Okay, dice verso 24, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ahí a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efrata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Amén. Hemos estado viendo las últimas semanas, o la última semana vimos cómo había toda esta gente que estaba sobre de Jesús, viendo nomás a ver qué cosa hacía, vamos a decir, no de acuerdo a sus estándares, no de acuerdo a sus tradiciones, para acusarle. Y vimos la semana pasada cómo Jesús explica a los fariseos que estaban preocupados de que los discípulos no se lavaran las manos. Les habla de que el problema genuino, el problema de higiene en el hombre no está en las cosas de fuera. Dice, los hombres no se contaminan por las cosas de afuera. No tiene nada que ver lo que se coman. La contaminación de la que estaban hablando era moral. Jesús le dice, la fuente de contaminación está dentro. El problema de los hombres no es lo que se comen. El problema de los hombres es lo que hay en su corazón. Y Jesús muestra que nuestro corazón está continuamente maquinando. El corazón es activo, el corazón no es pasivo, el corazón continuamente está deseando, está anhelando cosas. Y hemos hablado de esta batalla que tenemos los hombres todos los días, porque nuestro corazón todos los días demanda adoración a alguien o algo. Todos los días nuestro corazón decide honrar a alguien o algo. Todos los días nuestro corazón anhela y desea cosas que pueden agradar a Dios o cosas que van en contra de Dios. Y Jesús lista o nos da un listado de esas cosas que surgen del corazón. Y comienza ahí en el versículo 20, dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Es decir, todas aquellas cosas de las cuales podemos ofendernos o asustarnos o escandalizarnos. Jesús dice, no es porque te tocó un gentil, no es porque te sentaste y comiste con gente que era extranjera al pueblo de Israel, no es porque no te lavaste las manos. Eso tiene que ver con el corazón. Y Jesús, lo que vemos ahora a partir del verso 24, es que Jesús sale de Israel y estos eventos que nos narra Marcos podemos verlo en diferentes capas. Hay cosas que podemos aprender de la experiencia personal que tuvieron estos personajes, la mujer sirofenicia y este hombre que estaba sordo, pero hay una verdad que nos muestra Marcos a través de este relato, una verdad más amplia y más profunda. Y es que Jesús es un Dios que no tiene frontera, es un Dios que no discrimina, que no hace distinción entre las personas. no solamente el Salvador y Sanador de Israel, sino también el Salvador y Sanador del mundo entero, de los gentiles. Y eso lo vamos a aprender a través de estas dos historias. Dice en el verso 24 que Jesús, después de esta discusión con estos hombres, se levanta de allí y se va a la región de Tiro y de Sidón. Cuando tú ves en un mapa, al final tu Biblia, la última página usualmente, antes de la página blanca, es un mapa. Si tú ves allí, está el lago, el mar de Galilea, y la región de Tiro y de Sidón se encontraban al norte. Estaba Tiro, estaba Sidón, y dice que Jesús sale del territorio de Israel, básicamente camina hacia el norte, hacia esta región. Es una región donde había población gentil. Jesús está dejando a los judíos y está saliendo a esta región, a Tiro y a Sidón, y dice allí que entra en una casa. Jesús va buscando un lugar más tranquilo. Dice que no puede esconderse, a pesar de que Jesús no quiere ser visto. Dice allí en el verso 24, no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. En este punto la fama de Jesús ya es muy conocida. La gente ya conoce de este hombre que hace milagros, de este hombre que trae una nueva enseñanza con autoridad. Aún fuera de los judíos, aún fuera de Israel, Jesús ya es conocido. Y no sabemos exactamente qué fue lo que tenía planeado hacer allí, pero sí sabemos que sale de su tierra, va con sus discípulos, posiblemente estaba buscando un lugar más tranquilo para enseñarles, pero no pasa desapercibido. La gente escucha de él y entonces la gente empieza a buscarlo. Dice el verso 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. No sabemos el nombre de la mujer, no se nos menciona, pero tenemos un relato paralelo en el libro de Mateo. Si me acompañas por favor a Mateo, al capítulo 15, allí nos narra estos mismos eventos. Dice el verso 21, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ahora, si tú eres papá, tú sabes la angustia de que tu hijo esté sufriendo. A veces, cuando es tu primera hija, particularmente tu primer hijo, tiene tos, tiene gripa y tú no duermes, ¿verdad? Porque, ay, la niña tiene tos, el niño tiene tos, estás viendo cómo sanar. Imagínate esta mujer, no sabemos qué edad tenía la hija, no sabemos cuánto tiempo estaba siendo, o por cuánto tiempo había sido afligida, pero dice que estaba poseída, estaba un demonio atormentándola. Y esta mujer, que dice que era de ahí de la región, se nos dice en el verso 22 de Mateo que era cananea. Y sale esta mujer y dice que comienza a gritar, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Esta mujer sale. Ahora, quiero que entiendas el contexto. Hemos hablado de que la mujer en esa época no tenía muchos derechos. De hecho, un maestro, un judío, normalmente no hablaría con una mujer en público. Por eso cuando Juan en el capítulo 4 habla acerca de esta experiencia de Jesús con la mujer samaritana, dice que los discípulos estaban sorprendidos, uno porque era mujer, dos porque era samaritana. Jesús rompía los estándares. Y Jesús viene, no lo olvides, de discutir con los fariseos acerca de la inmundicia, de la contaminación. Y Jesús está ahora en terreno de los gentiles y está esta mujer que no solamente es gentil, es pagana, es de la región, es cananea. Y esta mujer va y comienza a gritar a Jesús. Ahora, asumo que el grito era constante y que ya llevaba rato, porque dice el verso 23, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras de nosotros. Es decir, esta mujer iba siguiéndolos, gritándole a Jesús. Los discípulos van ahí, van escuchando y como que les empieza a dar pena. Y dicen, Señor, por favor, despáchala porque pues, está gritando aquí con nosotros. Y mira la respuesta de Jesús. El verso 24 le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, quiero que te pongas otra vez en el contexto. Esta mujer está desesperada. Su hija está siendo atormentada. No sabemos de qué manera. En las películas ya ves que corren por el techo y cosas así, pero lo que hemos visto en la Biblia es que cuando alguien estaba poseído, si tú recuerdas, hay un hombre donde dice que su hijo se tiraba al fuego o al agua y se lastimaba continuamente. Entonces no sabemos exactamente qué le estaba pasando a la muchacha, pero la Biblia dice que estaba siendo atormentada. Y esta mujer viene desesperada ante este hombre que es judío y comienza a clamar por ayuda. Los discípulos le dicen a Jesús: Maestro, despáchala ya, ¿no? Y Jesús le dice: mi prioridad está en los hijos de Israel. Esta mujer tenía todas las cosas en contra. Era mujer, era gentil, era pagana, de tal manera que no había manera culturalmente de que se acercara a Jesús. Y cuando los discípulos insisten con Jesús, Jesús le dice: no puedo atenderla porque mi prioridad es el pueblo de Israel. Ahora, no olvides algo: el pueblo de Israel fue escogido por Dios, pero cuando tú ves la historia del pueblo de Israel, te vas a dar cuenta de que no fue escogido por algo en particular que hubiera en ellos. Dios escogió al pueblo porque era insignificante. En Deuteronomio 7, versículo 7, apúntalo allí, Dios les dice: no por ser ustedes más que todos los pueblos los ha querido Jehová y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. Es decir, Dios había mostrado gracia y favor para el pueblo de Israel, no porque fuera especial, sino porque Dios era bueno y lo había tomado. Y sin embargo, aquí está esta mujer que no pertenece al pueblo de Israel, que no pertenece a las ovejas perdidas de Israel, clamando a Jesús. Se acerca, dice, regresa a Marcos, en Marcos 7, dice que esta mujer entonces que iba gritando, en el versículo 25, dice que va y se postra a los pies de Jesús. Y en verso 26 nos dice: la mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Ahora, esta región era famosa. La ciudad de Tiro y de Sidón, en el Antiguo Testamento, continuamente recibieron maldición de parte de Dios. Fueron ciudades que, por así decirlo, traicionaron a los judíos, y Dios trajo condenación a las ciudades. De esa región es donde nació Jezabel. Nada más para que sepan el tipo de personas que salían de ahí. No. Jezabel era de allí, su papá era rey. El punto es que esta mujer se acerca y Marcos enfatiza su nacionalidad y su condición y nos dice: era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba a Jesús. La respuesta de Jesús en el verso 27, yo no sé cómo deja tu corazón, yo no sé qué pensamientos se vienen a tu mente, pero en el verso 27 dice que Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Sabes lo que es interesante? Primero, tú ves, hemos visto a lo largo del Evangelio de Marcos, que cada vez que Jesús daba una ilustración, usaba una parábola, los discípulos no entendían. ¿Estás de acuerdo? Continuamente, es más, el capítulo anterior, lo que vimos la semana pasada, los discípulos fueron y le preguntaron a Jesús que les explicaran. ¿Por qué? Porque no habían entendido. Si tú te fijas en el capítulo 7, en el verso 17, dice: cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y Jesús les dijo: ¿también ustedes están así sin entendimiento? No era raro que los discípulos no entendieran lo que Jesús hablaba. Pero ¿sabes que esta mujer que no es judía, esta mujer que es gentil, pagana, entendió lo que Jesús le estaba hablando? No sé si es porque era mujer o porque era extranjera. El asunto es que ella captó rápidamente lo que Jesús le estaba diciendo. Y quiero que veas las palabras de Jesús. Jesús le dice: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La mujer entendió algo. Jesús dijo primero. La mujer dijo: esta es una puerta abierta. Jesús no dijo: nunca te voy a atender. Dijo: déjame atender primero a los hijos. Y después a las mascotas. Después a los perrillos. Literalmente usó un diminutivo de perro que es cunarión, que significa cachorrito o perrito. Dijo: porque el pan es para los hijos y no está bien que se los quite a ellos para dárselo a los perritos. Y la mujer eso la animó, porque dijo, bueno, Jesús no está diciendo que no, está diciendo primero déjame hacer esto y después vemos. Y yo no sé cuántas veces tú hayas tenido una necesidad o tengas una situación o pases un tiempo en oración esperando respuesta de Dios, y si Dios no te responde como tú esperas, te has desanimado. La mujer, cuando Jesús le dice, y mira, aunque sea en diminutivo, le estaba diciendo perro, ¿sí o no? Se lo estaba diciendo chiquito, perrito, pero un perro es un perro. Y lo que le está diciendo Jesús es, primero voy a la casa de Israel, primero los hijos y después los perritos. Y la mujer no se enojó, la mujer no se desanimó, la mujer no dijo, no, pues yo que te vengo a buscar, ¿para qué si me vas a tratar así? La mujer entendía primero su necesidad. Esta estaba desesperada. ¿Por qué? Porque su hija estaba enferma. Dos, entendía algo. Dios no nos debe nada. Dios no le debía nada a esta mujer. Ella no se fue a exigirle. Ella no se fue a declarar o a reclamar promesas. Ella se acercó en humildad y le dijo, Señor, ten misericordia de mí. ¿Saben? Esas palabras que mencionamos tanto tienen significado muy profundo en la práctica. Cuando hablamos de justicia, de misericordia y de gracia, ¿verdad? Hemos hablado que a veces los seres humanos tenemos esta tendencia a decirle incluso a Dios, no es justo. Esto que me pasa no es justo. Y ¿sabes? Necesitamos tener cuidado y entender muy bien lo que implica justicia, porque justicia es que te den lo que te mereces, es que te paguen de acuerdo a tu mérito. Y en ese sentido, familia, todos estamos fritos delante de Dios. Cuando tú y yo clamamos justicia a Dios, justicia significa muerte, vete al infierno, ¿no? Separado de Dios por la eternidad, porque eso es lo que merecemos. La Biblia es clara cuando dice que todos estamos, nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios. Todos hemos fallado a un Dios que es santo. Pero Dios usa esta palabra misericordia para hablar de recibir aquello que no es justicia, es Dios prolongando este amor inagotable, esa palabra que en el Antiguo Testamento es Gesed. Ese amor que no se detiene, ese amor que no tiene reversa, ese amor que es leal, para que en lugar de recibir el castigo, recibas esta prolongación de vida. Dios no te está dando tu merecido. La misericordia de Dios viene a nuestra vida cuando merecemos la muerte, cuando merecemos el castigo, y Dios nos permite seguir adelante sin darnos lo que merecemos. Esa es misericordia. Dios no te está dando justicia, te está dando misericordia todos los días. Por eso la Biblia dice que todos los días son nuevas sus misericordias. Todos los días es una extensión del favor de Dios para con nosotros. Y cuando habla de gracia, te habla de este privilegio o de este regalo no merecido. Esta mujer sabía que por su nacionalidad, por su género, incluso por su religión, no tenía ningún derecho delante de Dios. Y esta mujer se acerca en humillación, y cuando Jesús dice, mira, primero los hijos y después los perritos, ella no se sintió aludida, no dijo, ah, si así me vas a hablar, mejor aquí la dejamos, ¿no? ¿Cuántas veces te has enojado tú con Dios? Aunque haya un berrinchito por lo menos. Entonces dices, ay, Señor, pues si yo pensé que ibas a hacer, y yo esperaba que hicieras esto otro. La mujer no se inmuta. Por el contrario, dijo, de aquí me agarro, porque su respuesta, mira lo que dice en el verso 28, respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Es decir, no le dijo, no, ¿por qué me llamaste perrillo? No dijo, Señor, como perrillo no tienes que darme el pan, échame las migajas y con eso puedo comer. Ella no se desanimó por las palabras de Jesús. No sé si tú alguna vez te hayas molestado, enojado, enfadado o decepcionado de Dios porque no hizo las cosas que tú esperabas que Él hiciera. A veces pensamos que Dios nos debe. A veces, y en general las personas asumen que Dios tiene obligación para con nosotros. Yo no creo que Dios no haga esto, yo no creo que Dios haga aquello, yo no creo, no, es que no se trata de lo que tú o yo creamos, es que entendamos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Esta mujer, fuera del pueblo de Israel, entendió que Dios no le debía nada y se acercó en humildad y se acercó creyendo, inclusive, que a pesar de las palabras de Jesús, Él era bondadoso, Él era bueno. Tú y yo pudiéramos sentirnos ofendidos porque hoy nos ofendemos tan fácilmente. Hoy nos, somos hipersensibles los seres humanos. Me ven feo y no, ya mejor ni le voy a hablar porque mira cómo me miró. O alguien no te respondió un saludo. No, ya ni lo saludo porque el otro lo saludé. Somos hipersensibles. Esta mujer, por el contrario, Jesús le dijo, déjame atender a los hijos y después haz fila con las mascotas. Y ella dijo, Señor, las mascotas no necesitan la atención completa, no necesitan la comida completa, con las migajas es suficiente. Ella no se desanimó, sino que creyó que era poderoso, pero que además era bueno para responder. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús cuando escuchó eso? En el verso 29, Marco nos dice que Jesús le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu casa. De tu hija, perdón. Dice el verso 30, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Jesús le dice, por esta respuesta, yo te digo, ve, tu hija ya fue sana. Ahora, si vas a Mateo, al capítulo 15, es más descriptivo en la expresión de Jesús. En el verso 15, dice el versículo 28, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Es decir, Jesús se sorprendió de la fe de esta mujer. Ahora, ¿por qué sorprendió Jesús? Recuerda dónde viene Jesús. Acaba de estar en su tierra, nadie le creyó. Acaba de tener esta discusión con los fariseos, donde están diciendo que lo importante es que se laven, es guardar la tradición. Estuvo con aquella gente que mencionaba que Jesús hacía milagros por medio de Satanás, por medio del príncipe de los demonios, y de repente sale del pueblo de Israel y encuentra que los paganos, que no son judíos, que pertenecen a los cananeos, tienen más confianza y pueden dar con más precisión a hablar acerca de su naturaleza, de quién es él, de su identidad. Jesús dice, ¡qué grande es tu fe! Ahora acuérdate de algo, la fe no es solamente conocimiento. La fe en la Biblia no es solamente saber algo. Si tú le preguntas a alguna persona en la calle promedio, si cree en Dios, la persona va a decir, sí, yo sí creo que hay un Dios. Ahí la persona tiene conocimiento y está de acuerdo con eso. Está asintiendo, dice, sí, sí creo. Pero la confianza bíblica tiene un ingrediente que es confianza. Y la pregunta es si tú y yo confiamos en este Dios que decimos conocer. Esta mujer, cuando se acercó a Jesús, a pesar de las palabras de Jesús, ella estaba convencida de que ese hombre tenía el poder, la disposición y la bondad suficiente para rescatar a su hija. Y Jesús le dice, ¡qué grande fe tienes! Ahora, es interesante porque esta mujer no le pidió a Jesús, Señor, pues gracias, pero vamos a la casa, ¿no? Por si las dudas, ¿qué tal si llego y está enferma? ¿Se acuerdan? Jairo le pidió que lo acompañara a su casa y fue y allá la sanó. Jesús le dijo, ve porque tu hija ya está sana. Y esa mujer se fue, llegó y como Jesús lo había dicho. Otra vez, esta mujer confió en que Jesús era la persona que tenía el poder, la disposición y la veracidad para confiar en lo que él decía. La mujer se fue y encontró a su hija sobre la cama, sana. Ahora, es interesante porque hay otra ocasión donde se manifiesta una fe similar. Está en el libro de Lucas, en el capítulo 7. Lucas 7 nos narra la historia de un militar romano que tiene también enfermo a un siervo y va y pide ayuda a Jesús para que lo sane. Jesús le dice, bueno, vamos a tu casa. Y él le dice, no, Señor, yo sé cómo funciona. Tú nada más tienes que decir la orden. Este hombre nuevamente estaba confiando en algo. Este hombre decía, si tú eres quien dice ser, tú no tienes que ir. Entonces tú nada más di la palabra. Y Jesús dice en el versículo 9 de Lucas 7, se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Se fijan? La misma particularidad, no tienes que ir. Yo sé que si tú lo dices, eso va a ser. Y yo no sé si tú y yo tengamos esa confianza. Yo no sé si tú también, no solamente para las enfermedades, en general, tú dices, si Cristo lo dijo, es suficiente. Si el Señor lo dijo, no necesito más. Estos dos casos, curiosamente, están fuera de Israel. No fue ningún israelita, fueron gentiles. Fueron uno cananeo y el otro romano. Gente que pudo ver en Cristo a la persona con el poder suficiente, con la disposición, la bondad y la veracidad para confiar en Él. Ahora, es interesante lo que decíamos ahorita. Esta mujer llegó en humildad, que es importante. Cuando tú y yo nos acercamos a Él, yo les he dicho que muchas veces los cristianos tenemos a familiarizarnos de tal manera con Jesús que decimos, casi de tú a tú podemos vernos con Él. Y la verdad es que aun cuando somos sus hijos, Dios es Dios, tú y yo no somos Dios. Tú y yo seguimos siendo mortales, pecadores, indignos de su favor. Él en su bondad nos abre las puertas para que nos acerquemos con confianza, pero necesitamos mantener esta distinción. El día de hoy muchas veces los cristianos presumen de ese control que tienen sobre los asuntos espirituales. Ellos dicen, no, tú nomás reclama, tú nomás decláralo, tú nomás, es más, algunos hasta le exigen a Dios. Pero vemos que la actitud de esta mujer, que no era judía, fue de humillación delante del Señor, de perseverancia, de confiar que aunque no parecía que el Señor tuviera esa disposición, ella se mantuvo determinada creyendo que era bueno y estaba dispuesto para ayudarla. Así de que vemos esta lección de la mujer. Ahora, es interesante porque decíamos que aun cuando podemos aprender algo de este caso, lo que quiero que veas es cómo Dios estaba extendiendo las fronteras. Jesús dice, soy llamado primero a ir por las ovejas de la casa de Israel. En Juan, Jesús dice, tengo ovejas en este redil y voy a traer otras ovejas que no son de este redil. El plan de Dios siempre incluyó a todo el mundo. El pueblo de Israel fue privilegiado porque fueron los que recibieron la palabra de Dios. Cuando Pablo les escribe a los romanos en Romanos 1, en el capítulo 16, Pablo explica cómo el evangelio, dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, en Romanos 1:16, al judío primeramente y después al griego. Es decir, el pueblo de Israel tuvo esta bendición de que la palabra de Dios fuera primero para ellos, pero Dios siempre ha contemplado a todas las naciones. El plan de Dios incluye a todas las naciones, por eso es que tú y yo estamos hoy en día como parte de su familia. El asunto es, ¿qué podemos aprender de esta mujer primero? Bueno, esta disposición que tuvo, esta perseverancia, esta confianza en Dios. ¿Cómo andas tú? En una situación similar, ¿qué es lo que tú harías? ¿Tienes la misma persistencia de esta mujer? ¿Tienes la misma humildad para acercarte a Jesús de esa manera? ¿Tienes este enfoque de solamente a Cristo? Porque nosotros el día de hoy es muy común que antes de ir al Señor agotemos los recursos. A ver, ya revisé en la cartera, no hay nada. Ya revisé en la cuenta del banco, no hay nada. Ya revisé en los pantalones, a ver si no se me olvidó nada. Todos los que están colgados, ¿no? checas a ver si hay algo por ahí de tu halagado. Ya le pedí a mi suegra, al suegro, a mi compadre. Y si no, entonces voy con el Señor. Esa mujer dice que iba atrás de Jesús. Y los discípulos, ya despachan al maestro, ¿no? Ya, sácala. Y ella, atrás de él, va y se postra ante él. Jesús le dice, no se hace ahorita, primero voy a atender a los hijos. Y ella, ¿qué le responde? Dame las migajas. Y Jesús respondió a su oración, en esa confianza que tenía. ¿Ok? Ahora, el segundo caso, la segunda historia está muy relacionada, porque dice en el verso 31 que vuelve a salir de la región de Tiro y vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Hizo un viaje medio extraño el Señor Jesús, porque si tú ves en tu mapa, está el mar de Galilea, aquí está la ciudad de Capernaum, que es costera, ahí mero. Arriba está Tiro, luego Sidón, y hacia el este del mar está Decápolis, que incluye 10 ciudades, mayormente gentiles, ciudades habitadas por gentiles. Y Jesús se pasa de esa región a Sidón y luego se viene hacia el este, a un lado del mar de Galilea, a Decápolis. Y dice que allí le traen a un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. La gente había escuchado de la sanidad de Jesús, había hecho muchos milagros Jesús, había sanado muchos enfermos. Y una de las cosas que es interesante es que Jesús había sanado con la voz, dando la instrucción. En otros casos había usado tratamientos más, un poco más, poco ortodoxos, ¿no? Escupiendo en tierra, haciendo lodito y poniendo en los ojos. En este caso, Jesús va con una persona que está sorda. Y dice allí que Jesús lo toma aparte de la gente. Jesús de por sí ya lo perseguía a la gente. Había tratado de pasar de una manera más discreta, no había podido estar oculto. Jesús no quiere hacer espectáculo, toma al hombre sordo, dice que se lo lleva aparte. Y entonces dice que mete los dedos en las orejas de él, escupe y luego toca su lengua. Si conoces a algún sordo, ya sabes. Metes, escupes y luego no. No era un ritual de sanación. Lo que dicen los eruditos es que él estaba sordo, la persona que iba a sanar, y Jesús le estaba diciendo, te voy a destapar los oídos y te voy a liberar la lengua, ¿no? Le estaba dando instrucciones de qué es lo que iba a hacer Jesús. No es sano, no. Es, te voy a abrir los oídos y vas a poder hablar. Es lo que los eruditos piensan. El asunto es que Jesús, sea como haya sido, él mete los oídos, mete los dedos en los oídos, escupe, toca la lengua, y dice allí en el versículo 34, levanta los ojos al cielo, está gimiendo, dice, y dice esta palabra efata, que quiere decir básicamente se ha abierto. ¿Qué sucede? Dice el verso 35, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Esa frase hablaba bien, de hecho el verbo que se usa es laleo, que significa hablaba sin parar. Y yo no sé cuántos años llevaba esta persona sin hablar, pero tenía muchas cosas que decir. Entonces dice que en cuanto el Señor sana, esta persona comienza a hablar sin parar, ¿no? Imagínate una semana que no ves a tu esposa, regresas de un viaje. Hay muchas cosas que platicar. Bueno, dice que este hombre comienza a hablar sin parar. Y dice allí, en el verso 35, y hablaba bien, dice al final, y les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Es interesante, Jesús ya no quería que se siguiera extendiendo. Ahora, su fama. Tú sabes que cuando sanó al hombre que estaba poseído, que estaba endemoniado, le dijo, ve a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y dice que este hombre fue y compartió. Aquí Jesús le dice, mira, no digas nada. Pues le acaban de soltar la lengua, ¿tú crees? Después de tantos años. Dice que se fue y mientras más le decían que no dijera, más y más lo anunciaba. El asunto es que este hombre va platicándoles a todos. Lo interesante es que, acuérdate, está en Decápolis, está en terreno gentil. Dice allí en el versículo 37, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Por qué es notable esta frase? Porque nuevamente podemos contrastar la actitud de esta gente que no era judía, la actitud de esta gente que no era religiosa, que reconocían en Jesús las obras que Dios estaba haciendo. Dice, lo ha hecho bien, todo lo ha hecho bien, estaban maravillados. Y otra vez piensa en el contraste de los judíos que decían, es que está enchamucado, por eso saca a los demonios, porque tiene al demonio. O aquellos que decían, este está loco. Estas personas estaban asombradas, estaban maravilladas, dice literalmente, por las obras de Jesús. Ahora, en el contexto que te mencionaba ahorita, estaba mostrando el Señor que Él estaba abriendo fronteras, que estaba no solamente interesado en el pueblo judío, sino que Él tenía preocupación y un interés genuino en todas las naciones, en todas las personas, en cualquier persona que se acerca, porque eso es lo que dice la Biblia. A todo aquel que se acerca, todo aquel que confiesa el nombre de Jesús va a tener una respuesta. El Señor no rechaza a nadie. Y aquí Jesús estaba mostrando con estas sanaciones, otra vez, que no solamente era el sanador de Israel y de los gentiles, sino también era el salvador. Y hay una cosa bien interesante, hemos hablado desde el capítulo 4, cuando Jesús menciona la necesidad de escuchar con atención para que el corazón se transforme. Dice allí, vayan al capítulo 4, por favor, de Marcos. En el versículo 11, cuando sus discípulos le preguntan acerca de las parábolas, Jesús les dice, en el verso 11, a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Allí Jesús está citando Isaías 6, y hemos dicho cómo Isaías lanza esta condena. En varios capítulos, en varios pasajes de Isaías, lanza esta condena de que el pueblo de Israel, por causa de los ídolos, por buscar ídolos, se iba a hacer semejante a ellos. ¿Y cómo eran los ídolos? Jesús describe, o la Biblia describe a los ídolos como: tienen oídos, pero no oyen; tienen ojos, pero no ven; tienen boca, pero no pueden hablar. Y Jesús, cuando está enseñando, continuamente dice: tienes oídos, escucha. El que tiene oídos para oír, oiga. Y Jesús no estaba hablando, obviamente, del aspecto biológico. Jesús estaba hablando de la disposición del corazón. El nuevo pacto que se ofreció en el Antiguo Testamento y que Jesús vino a cumplir, tiene que ver con el corazón. El problema de los fariseos y el problema de los judíos en general, y el problema de las personas el día de hoy, no es que no tengan oídos físicos, no es que no puedan escuchar biológicamente hablando, no es que no tengan la inteligencia suficiente. El problema, como lo ha dicho el Antiguo Testamento y como lo dijo Jesús, es el corazón. Y Jesús aquí lo que está mostrando es que Él es el que no solamente puede destapar los oídos físicos, está haciendo una alusión a la obra que Dios puede hacer para que nosotros podamos entender la palabra de Dios, para que tú y yo podamos abrir nuestros ojos y ver en la palabra de Dios la revelación de este Jesús que es el Salvador del mundo. Por eso, cuando dice aquí al final de Marcos 7, en el verso 37, en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Estaban apuntando esas palabras a Génesis. A Génesis, al Creador, a aquel que creó todas las cosas, cuando decía el autor de Génesis, que dice que vio el Señor toda la creación y vio que era bueno. En Génesis 1:31, todo lo que había hecho era bueno. Y dicen aquí, estaban maravillados, y dice, este todo lo ha hecho bien, todo lo ha hecho bueno. Pero no solamente eso, dice allí, al final, la última frase, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y eso hace una referencia directa a Isaías 35. En Isaías 35 dice el verso 3: fortalezcan las manos cansadas, afirmen las rodillas endebles, digan a los de corazón apocado, esfuércense, no teman, he aquí su Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y los salvará, Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Marcos está señalando, más allá del milagro físico, a este Jesús que tiene el poder de despertar los corazones, el poder de abrir los oídos, de abrir los ojos, para que podamos ver en Él al Salvador. A este Dios que vino a buscar la redención, la reconciliación de los hombres. Así de que más allá de estos milagros que recibieron estas personas, más allá del beneficio inmediato que recibieron ellos, lo que estamos viendo es que este Señor tenía cuidado no solamente por los judíos, no solamente por un individuo en particular, sea esta mujer sirofenicia o sea este hombre que estaba sordo, sino por las naciones completas. Y este es el Dios que tiene la capacidad de abrir nuestros ojos para que tú y yo podamos ver que Él es la gloria de Dios, que Cristo es este Dios encarnado que vino a rescatar a una humanidad que estaba perdida. Cuando Pablo escribe a los Corintios, hemos visto en la semana pasada veíamos este mensaje que él menciona de reconciliación. De hecho, Pablo dice, somos ahora embajadores, somos enviados de este soberano Señor a dar un mensaje al mundo. Y este mensaje es un mensaje que tiene que ver con la disposición de Dios para reconciliar al mundo. Dice allí, en el capítulo 6, así pues nosotros como colaboradores suyos les exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es decir, Dios nos ha dado este mensaje. Dios vino a este mundo a reconciliar el mundo con Él mismo. Y ahora tú y yo podemos llevar este mensaje que es verdadero. Dios hoy mismo tú te puedes reconciliar con Él. Dios está buscando reconciliarse contigo. Dios está buscando traer salvación a tu vida. Más allá de los milagros que puedas experimentar, más allá de las sanidades que tú puedas experimentar en este mundo, el asunto, la prioridad más importante para ti y para mí es asegurar que estamos reconciliados con este Dios. ¿Sabes? Una de las cosas es que como seres humanos tendemos siempre a huir del sufrimiento. ¿Sí? ¿Algún masoquista por aquí? ¿No? La mayoría de nosotros normalmente así es. Tenemos un problema, alguna enfermedad, alguna situación y lo primero que decimos es, Señor, sácame de esto. Porque no queremos sufrir. Ahora, la realidad es que no importa cuántas veces Dios te saque de alguna enfermedad, tarde o temprano vamos a morir. Ese es un hecho. La estadística es brutal. El 100% de los hombres mueren, exceptuando a Jesús. No tenemos que quitarlo porque nos echa a perder la ecuación. Pero el resto de los hombres, todos morimos. Así de que más allá de este anhelo que tenemos de vivir sin sufrimiento y sin problema en esta vida, lo que Jesús nos ofrece es la vida eterna, es esa reconciliación con Dios. Y a través de estos dos casos podemos ver que no importa tu nacionalidad, no importa tu condición, si tú te acercas en esta humillación y en esta confianza de que este Jesús es lo suficientemente bueno y que es lo suficientemente confiable para hacer lo que dice Él que puede hacer, entonces tú y yo tenemos todas las de ganar cuando nos acercamos a Jesús. Jesús cumple su palabra. Dios nunca deja su palabra sin cumplir. Nuevamente te digo, estos milagros solamente apuntan a una realidad más amplia y más profunda. Este Señor no solamente quiere sanarte de una enfermedad física, este es el Señor que quiere que tú te reconcilies con Él y el que quiere llevarte a vida eterna. Yo no sé si tú tienes alguna situación particular, algún problema, alguna situación que te incomoda. Te animo para que te acerques igual que esta mujer. Acércate con esta confianza. Dios responde cuando tú confías en Él. Dios es bueno y te puedes acercar a pesar de cualquier cosa. Y Dios es fiel para cumplir su palabra. Pero más allá de eso, si no has resuelto el asunto de la eternidad, si no sabes dónde vas a estar el día que mueras, si tienes temor todavía porque no estás seguro de qué va a pasar contigo después de que tú mueras, hoy es el día de salvación. Hoy es el día para que tú te reconcilies también con Él. Dios te está buscando. Tú puedes responder a esa invitación que Él te hace. Amén. Te voy a invitar para que te pongas de pie, por favor. Jesús, todo lo hace bien. Todo lo hace bien. Y Él puede abrir los ojos a los ciegos y puede abrir los oídos de los sordos y puede cambiar el corazón de piedra por uno de carne. Esa es la promesa del nuevo pacto. Y esa es la razón por la cual tú y yo estamos aquí. Quiero pensar que tú un día también pudiste ver en Jesús la gloria de Dios. En este hombre que caminó entre nosotros, pero que no pecó como nosotros y que murió en esa cruz para que nosotros tuviéramos esta reconciliación y pudiéramos disfrutar de esta comunión con Él. Así que te invito para que ahí en tu lugar pongas en esa confianza de que te ama, de que es poderoso y de que es veraz. Pongas cualquier situación que tú tengas en este momento, que te acerques a Él. Pero más importante, si no estás confiando en Él para la vida eterna, te invito para que este día tú lo hagas también, para que pongas tu confianza solamente en Él. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque podemos ver ese corazón que siempre has tenido, Señor, para todo el mundo, no solamente para el pueblo de Israel, aunque sabemos que es tu pueblo escogido, aunque sabemos que tú, Señor, les diste tu palabra a ellos primero, aunque sabemos que el Salvador del mundo nació entre los judíos. Señor, vemos en tu palabra que tú tienes un plan para todas las naciones, que tú te preocupas no solamente por los judíos, no solamente por algunos individuos, sino por todos. Señor, y te damos gracias, porque en esa lista estamos nosotros. Porque en tu plan nos incluiste por tu gracia, no porque nos lo debieras, no porque estés en deuda, Señor, con alguno de nosotros, sino porque tú eres bueno, porque en tu bondad así te plació, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti. Te damos gracias porque podemos confiar en que cualquier necesidad, Señor, tú estás siempre dispuesto a responder en tu tiempo, en la manera que tú lo has planeado. Sabemos que tú siempre vas a hacer aquello que es mejor para nosotros, para nuestro bien, el bien espiritual, el bien de nuestra alma y aquello que te da más gloria a ti. Señor, y no tenemos problema con eso. Te damos gracias, Señor, también, porque sabemos que tú eres el que inició este proyecto de salvación. Tú eres el que vino, el que irrumpió en este mundo para reconciliar al hombre. Fue tu iniciativa. Y te he pedido, Señor, para que cada uno de los que estamos aquí podamos responder de una manera positiva a esa invitación que tú nos haces. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Y te pido para que tú bendigas a cada uno de tus hijos, Señor, para que cada uno de ellos pueda tener esta experiencia de conocerte de una manera más profunda, aún en las cosas cotidianas, aún en las cosas más sencillas, y que nos des un corazón que esté continuamente adorándote a ti. Señor, sabemos que en nuestro corazón está el problema, pero sabemos que tú lo has solucionado mediante Jesucristo. Tú nos has dado un nuevo corazón, que ahora, Señor, anhelemos adorarte a ti, que ahora anhelemos, Señor, honrarte con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos, que sea, Señor, cada día el objeto de nuestra adoración, que tú seas el centro de nuestra vida y que nosotros podamos depender continuamente de ti para todas las cosas, sabiendo que tú eres el Dios todopoderoso, que tú eres bueno y que tú eres veraz. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y te damos gracias, Señor.